La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Ahora lo siguiente será saludar al equipo del programa. Chicas y chicos, muy buenas noches. De verdad que os odio. ¿Sabéis lo que es un ERTE? No, un orto no, un ERTE.
Sí, es una película de Spielberg. ERTE, una película de Spielberg. ERTE, el extraterrestre.
Es que, y me hace gracia, Carmen es como una niña en cuanto sacas alguna cosita de ese culete, no sé cuánto, es que no puede controlarlo, es una cosa tremenda.
El ERTE le hace una gracia.
Bueno, vamos allá. Empezamos como siempre con la mesa de redacción, cosas que os han llamado la atención durante la semana. Por ejemplo, Carmen Cerván, 1, 2, 3.
Dos vueltas a nado por la isla de Manhattan.
Dos vueltas a nado por la isla de Manhattan, perfecto. Mónica.
Yo te voy a enseñar a hacer fotografías de viajes, que no significa que tú vayas a salir bien en alguna fotografía, que eso sería historia.
Andrés, ¿y tú?
Lo más extremo, seguridad del hogar. Conoceremos la habitación del pánico.
¿Y para la gente que está a dieta, qué sería?
El frigorífico del pánico. Con lechuguita y se acabó.
José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches. Te voy a presentar al tatuador de las celebrities.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y tú, Pedrito, qué me cuentas?
Nos situaremos en 1916, el naufragio del Titanic español.
Bueno, todo eso a vuelta de pausa. Seguimos en la noche de viernes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Sitúate conmigo en el año 1916. Frente a las costas de Brasil, naufraga el transatlántico Príncipe de Asturias. Según fuentes oficiales, en el accidente murieron 447 personas y 147 lograron sobrevivir. Pero al parecer, el barco iba cargado de polizones que trataban de huir de la Primera Guerra Mundial, por lo que la cifra de muertos podría haber ascendido al millar de personas.
Esta es la semilla de la historia que cuenta el periodista Pablo Villarrubia en su último libro titulado 1916, El Titanic Español, que se publicó el pasado mes de junio. Según su autor, es uno de los episodios más dramáticos y misteriosos del siglo XX, y apenas es conocido por la mayoría de los españoles. Y lo peor es que nadie se ha esforzado por resolver algunos de los interrogantes que esconde el caso.
Bueno, para hablar de este asunto, nadie mejor que su autor, Pablo Villarrubia. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo y Pedro. Todo bien con vosotros, ¿no?
Todo perfecto. Muchísimas gracias. Y muy interesados en conocer detalles de esta obra. ¿Por qué comparar este naufragio con el del Titanic?
Es inevitable, Adolfo, porque sabiendo que el Titanic se había hundido unos años antes, en 1912, y este en 1916, claro, todavía estaba vivo en la mente de las personas la historia del Titanic. De hecho, algunos de los pasajeros supervivientes, después lo comentaron a los periodistas en Brasil, recordaban todavía con temor la travesía del Atlántico, recordando la historia del Titanic, o sea, con el mismo miedo quizá de que les ocurriera algo, con el añadido de que estaban viviendo en plena Primera Guerra Mundial, y cualquier barco, aunque España Alemania fuera neutral durante esa contienda, ¿no?, mundial, algún barco alemán o incluso inglés podría parar los barcos españoles en medio del océano o incluso directamente dispararles un torpedo y hundirlos, ¿no?, en consecuencia. Entonces había mucho miedo a bordo por parte de algunas personas, sí que recordaban, y no solo eso, el Titanic, a pesar de 4 años antes, también las comparaciones son inevitables, porque ambos eran transatlánticos. Claro que el Príncipe de Asturias era más pequeño, pero aún así 140 metros de eslora.
Eso quería preguntarte, ¿hay similitudes entre el Titanic y el Príncipe de Asturias? Digo, la embarcación.
Claro que sí, vamos a ver, en cuanto a lujo, sin duda, porque ambos eran barcos de, prácticamente tenían camarotes de lujos. Curiosamente la escalinata del Príncipe de Asturias era muy parecida a del Titanic, tenía plantas, tenía algunas plantas decorativas, una escalinata realmente muy bonita de madera, y no solo eso, los camarotes de lujo, el salón de baile, los comedores de lujo que estaba a bordo, y no solo eso, el Príncipe de Asturias era uno de los barcos más modernos de su época. Llevaba lo último en comunicaciones, era un radiotelégrafo o un grupo de radiotelégrafos Marconi, de la marca Marconi, que al final no funcionaron para nada, después contaré, y que también, bueno, era un barco que tenía compartimentos estancos, porque si chocaba contra algún objeto podría desplazar, digamos, el agua o guardarla en compartimentos estancos para que no se hundiera en determinado sector del barco.
Pablo, vamos a volver al naufragio. ¿Qué es lo que tiene de misterioso?
Bueno, hay varios misterios. Primero, el barco se hunde muy rápidamente, prácticamente entre 5 y 10 minutos. Eso está, vamos a recordar una noche de carnaval, era ya de madrugada, eran las 4 y cuarto de la madrugada del día 5 de marzo. Y el barco se estaba acercando a la costa de Brasil. Bueno, de hecho, yo nací a 200 y pico kilómetros de donde ocurrió el accidente, en São Paulo, allí en Brasil, y por eso me llamó la atención la historia. Y el barco se acercaba mucho y peligrosamente la costa brasileña, y es en ese momento que se oye un estruendo terrible y el barco se abre en canal prácticamente unos 40 metros en su fondo, y prácticamente apenas se tienen tiempo los pasajeros y tripulación de salvarse. Los que pueden se tiran a la borda del barco, otros son tragados directamente dentro de sus camarotes porque ni siquiera pueden abrirlo o tienen tiempo de abrirlo, la presión del agua los mantiene dentro y se mueren, son ataúdes prácticamente esos camarotes de esta pobre gente. Y los pocos, como digo, van nadando, se arrojan desde el barco, otros son tragados por el torbellino que el barco, ¿no?, forma al hundirse, y bueno, una desgracia general. Otros son devorados, claro, a sentir el olor de la sangre, si alguna persona estaba herida o algún cadáver al lado, inmediatamente los tiburones se tiraban encima y devoraban, ¿no?, estos náufragos vivos o muertos.
Ya. Oye, ¿es cierto que llevaba polizones, incluso que llevaba un cargamento de oro?
Sí, el tema de los polizones, unos compañeros investigadores en Brasil pudieron verificar de que realmente iban muchos italianos a bordo. Y no solo italianos, iban también judíos a bordo de este barco. Y posiblemente españoles también, y pueblos de otras nacionalidades. Era la única forma de escapar de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar, Adolfo y Pedro, que allí, que en ese mismo año, en el 16, se estaba librando la Batalla de Verdún. Se celebra este año el centenario, ¿no? Y solo en aquel año habían muerto ya 250.000 personas en esa terrible batalla de trincheras. Entonces, claro, mucha gente joven, especialmente los italianos, por ejemplo, buscaban irse, ¿no?, salir antes de 18 años o con 18 años o lo que fuera, para escapar de esa contienda. Y buscaban Buenos Aires, porque el barco se dirigía, su destino final era Buenos Aires, pero pasaba antes por Santos, en Brasil, y Montevideo, en Uruguay, y finalmente Buenos Aires. Y claro, era una de las pocas formas, cogiendo un barco neutral, de un país neutral como España, de escapar de la guerra, ¿no?, de huir de esa guerra. Y claro, iban clandestinos, no podían, si muchos de ellos iban fugados de sus países, no podían declarar sus nombres, y eran acogidos en aquellos sollados llamados de inmigrantes del barco.
¿Había algún tipo de maldición sobre el barco, Pablo?
así como el Titanic, que vuelvo a repetir que había falsas también, en ese caso falsas maldiciones, otras auténticas, había una muy curiosa, porque era precisamente las estatuas que llevaba a bordo. El barco llevaba un cargamento de 20 estatuas gigantescas destinadas a un monumento de la independencia en Buenos Aires, que había sido pagado además por la colonia española allí en Buenos Aires. Los sucesivos escultores que hicieron esas grandes estatuas de bronce, dos de ellos, por lo menos los dos primeros, murieron de forma fulminante antes que terminaran de esculpir, ¿no?, de terminar estas obras, ¿no?, estas esculturas. Entonces, después, finalmente, el periodista, un periodista que iba a bordo, que era un periodista catalán de Vilanova de la Geltrú, era el custodio de esas estatuas, se había encargado de llevarlas, y este pobre hombre muere también junto con las estatuas y su esposa, que era una brasileña, al bordo del barco.
Hablando de fallecimientos, ¿es cierto que el capitán se suicidó?
Ahí también hay muchas habladurías, se habla mucho sobre el caso del capitán, se dieron incluso titulares aquí en la prensa española de que el pobre capitán José Lotina se habría suicidado viéndose impotente, ¿no?, ante aquella situación, ya que era un hombre honesto, un hombre que había trabajado muchos años, ¿no?, en la marina mercante, pero al final, después de interrogar a los supervivientes allí mismo en Brasil, los periodistas y gente de las y los compañías aseguradoras llegaron a la conclusión de que era falsa la noticia, de que eso sí vieron a capitán Lotina hasta el último momento dando órdenes de que se intentaran arriar los botes salvavidas, de que se hiciera todo posible para emitir una señal radiotelegráfica, que no fue posible porque los generadores se mojaron y prácticamente se hundieron en aquel momento. Y el capitán, los últimos que lo vieron con vida, dicen que una gigantesca ola lo arrastró hacia el mar y ahí se perdió, engullido por las olas.
En todo caso, si quieres más detalles, conocer todos los detalles de este hundimiento, recuerda, el libro es 1916, El Titanic Español. Pablo Villarrubia, gracias por atendernos, un abrazo fuerte y buenas noches.
Muchas gracias también, ¿eh?
Gracias,
un fuerte abrazo.
Buenas noches. What you doing to me? I spent all my years believing you, and I just can't get no relief. Love somebody. Can anybody find me somebody love? I work hard every day. Pay all on my own. I get on my knees and I start to pray till the tears roll down from my eyes. Love somebody. Acostumbramos a destacar en este programa hazañas del ser humano. Sin duda la que te vamos a contar ahora es toda una hazaña. Un español, malagueño para más señas, ha sido la primera persona no estadounidense en rodear dos veces a nado la isla de Manhattan en Nueva York. Su nombre es Christian y lo ha hecho por un reto solidario. Carmen Cerván.
Bueno, pues Christian John Enel tardó 20 horas y 16 minutos en completar un recorrido de 92 kilómetros y lo hizo como abanderado de Brazadas Solidarias, una organización que impulsa el mismo y que está vinculada a la Fundación Vicente Ferrer. Lo recaudado con este reto se va a destinar a un programa para mujeres con SIDA del sur de la India. Superando este reto de nadar dos veces seguidas alrededor de Manhattan, Christian ha completado lo que se conoce como la triple corona de las aguas abiertas, que también incluye al Canal de la Mancha y al de Santa Catalina en San Francisco. Y además lo hizo sin neopreno.
Christian, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, encantada de estar con vosotros un ratito.
Enhorabuena, felicidades. Oye, un reto como este supongo que requiere de una preparación física especial. ¿O un deportista de tu nivel está lo suficientemente preparado para emprender semejante empresa?
Bueno, yo muchas veces digo que mi preparación viene desde que era pequeño, ¿no? Desde los 5 años estoy preparando esta travesía. Y bueno, estas travesías muchas veces nunca se está lo suficientemente preparado porque no sabe las condiciones que te vas a encontrar. El mar es el que pone la regla y el que decide si va a terminar o no la travesía. Por suerte, casi todas las que he empezado las he terminado y la verdad es que muy contento con todo el proyecto.
Cristian, en las fotos que hemos visto apareces con el cuerpo embadurnado de una especie de pasta amarillenta. ¿Eso es grasa?
Sí, es una mezcla de vaselina con la lonina. Y sobre todo, bueno, son para las primeras horas, para la rozadura, porque con la fricción del cuerpo, con la sal, la piel se levanta, ¿no? Y es para evitar eso, todo este tipo de rozadura.
¿Y a qué temperatura está el agua que rodea la isla de Manhattan?
Bueno, pues también la temperatura, las distintas corrientes iba cambiando mucho. En la primera vuelta entramos en unas corrientes bastante frías, y estaba en torno a unos 16, 17 grados, y bueno, eso fue también un poco lo que te desanima o te hace un poco, ¿no? Porque en la siguiente vuelta era toda la noche nadando, y claro, pensaba que en la primera vuelta con el sol y con el día tenía frío, pues la noche iba a ser muy, muy, muy dura. Pero bueno, después cambiaron un poco también las corrientes y la temperatura, y al final, bueno, y en ese sentido salió muy bien, aunque terminé congelado, pero bueno, terminé.
Bueno, decía Cristian lo de la noche, porque tú nadas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, por tanto, las últimas horas de las nadas sin luz natural, supongo que eso complica la situación de alguna manera, entre eso y lo pesados que se pusieron los policías, ¿no?
Sí, hombre, lo de nadar de noche es muy, muy complicado. Sobre todo porque no tiene apenas orientación, no te guías bien, no ves bien a la gente del barco, tiene parte de peligro, ya que puede, bueno, darte con alguna rama o algún objeto flotante que haya por el río. Bueno, hay ahí también embarcaciones y vienen, la verdad es que la noche es complicada.
¿El momento más duro del recorrido cuál fue?
El momento así más complicado fue en la segunda vuelta, cuando entramos en unas corrientes muy, muy fuertes, y cuando entrábamos por debajo de los puentes, ahí las corrientes cogían muchísima más fuerza y no podíamos pasar. O sea, tenía que intentar por los distintos ojos de los puentes hasta probar con uno y poder pasar, ¿no? La verdad es que eso fue muy, muy, muy duro, ¿no?
Oye, Cristian, ¿es ahí en los puentes donde la poli se puso pesada? Porque tú tenías todos los permisos para poder hacer esta travesía, pero sin embargo tuviste problemas con ellos, ¿no?
No, al final con la policía la verdad es que fue todo muy bien. Incluso ellos nos ayudaron en uno de los tramos. La cuestión fue que uno de los puentes que hay arriba de Manhattan, ya en el río Hudson, se estropeó y se bajó hasta abajo del todo. Entonces yo y los callas sí podíamos pasar, pero el barco grande que venía acompañándonos no podía pasar. Y la autoridad de allí, pues, hicieron el favor de ellos tenían una lancha pequeña, pudieron pasar y nos ayudaron bastante. La verdad es que sí, que ellos... Y después también cuando había tráfico, ellos también nos ayudaban, la verdad que se portaron muy bien.
Uh-huh. Oye, después de un esfuerzo casi sobrehumano como este, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en recuperarse? ¿Cuánto tiempo tardas en volver a sentarte y tomarte unas buenas lentejas?
Bueno, el primer día yo se lo decía en broma a los amigos, digo, madre mía, este cuerpo no es mío, ¿quién me ha puesto este cuerpo aquí? Era un dolor de hombro, de espalda, no pude apenas dormir, ¿no? Porque tanto dolor no me permitía dormir bien. Pero bueno, ya por la tarde, ya andando, moviéndome un poco, ya por la tarde ya me encontraba mejor y al día siguiente ya estaba casi bien.
Bueno,
y ahora pues, bueno, para...
¿Ahora sí? ¿Ahora qué? Ya estás totalmente recuperado, ¿no?
Sí, ya estoy totalmente recuperado y bueno, con mucha ilusión de seguir haciendo estos proyectos. Es también el primero que ha tenido bastante repercusión y yo encantado, ¿no? Porque toda la repercusión no va dirigida hacia mí, sino a los proyectos que estamos trabajando con la Fundación Vicente Ferrer.
Correcto, perdón por meterme, no recordaba que había un retardo, en fin, síntoma inequívoco de que nuestro invitado está en este momento en Washington. Por cierto, conociéndote un poco, sí. Supongo que ya tienes pensado el siguiente reto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que yo soy un amante de la natación, del mar y de todo este mundo, así que bueno, todavía es parte de mi vida, ¿no? Y de lo que me gusta hacer, así que alguna cosa más haremos.
Oye, ¿te suena si te digo Real Club Mediterráneo, el puerto, el dique de Levante, estas cosas te suenan?
Claro, sí, bueno, es la parte de donde yo suelo nadar, donde me he criado, donde he estado y claro, es mi ciudad.
Desde el sur de España, desde Málaga, te mandamos un abrazo muy fuerte, enhorabuena y felicidades.
Muy bien, muchas gracias y bueno, pues nada, decir un poco que este proyecto no es tanto deportivo ni de demostrar unas cualidades físicas, sino de demostrar un compromiso con la sociedad y con la Fundación Vicente Ferrer y con las mujeres de con VIH en la India.
Eso...
Tenemos ya un proyecto ya a punto de terminar. Uh-huh. Un proyecto a punto de terminar la financiación. Estamos ya en el 95%, nos falta un último empujoncito y lo terminamos y eso ya será el momento más feliz para mí, ¿no? Ya será el momento realmente donde yo me sienta que he terminado la otra vez.
Decía que eso, además, de todo esto, de la proeza, esto, además. Cristian, un abrazo muy fuerte. Gracias, enhorabuena.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing words. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with the embarrassing in me, on your own you can go ahead, tell this, tell them all I.
Déjame que te cuente, el equipo de este programa lo conforma gente absolutamente variopinta. Algunos les da por comprarse una Harley o tocar en una banda, a otros por ver documentales de la Segunda Guerra Mundial sin descanso, a otros les da por pintar muebles antiguos de color rosa, a Mónica García le ha dado ahora por la fotografía y precisamente algo del mundo de la fotografía le ha llamado la atención, ¿no,
sí,
Mónica?
Sí, habrá algo más bonito y más útil que saber hacer una buena fotografía, por ejemplo, de la travesía a nado de Cristian, ¿no? Y especialmente práctico es conocer algunas claves de fotografía cuando viajas, porque te gastas una pasta en cruzar el mundo para conocer un rincón perdido de Indonesia, haces fotos para el recuerdo, cuando llegas a casa les enseñas a tus amigos las 2.200 fotografías, por supuesto, que has hecho, descubres que tu foto no refleja lo bonito que era aquello y te frustras. Tranquilo, tranquila, que desde la noche de Arjona te vamos a ayudar. Hemos descubierto un curso de fotografía de viajes que os va a venir fenomenal.
Bueno, Sergi Reboredo, querido amigo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, Sergi, aclaremos que tú eres fotoperiodista especializado en reportaje social y fotografía de viajes. Habitualmente colaboras para revistas tan relevantes como Viajes, National Geographic, Lonely Planet, de viajes, Rutas del Mundo, Viajeros, Siete Leguas, Paisajes desde el tren, Interview, es decir, lo más selecto y lo más granado. Has realizado más de 30 exposiciones individuales y colectivas. Tus trabajos han sido premiados en certámenes y concursos, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, National Geographic escogió una de tus fotos entre las 15 mejores fotos publicadas en 2015. Por tanto, atención que no estamos hablando de un tuercebotas, ¿eh, Mónica?
No, no, yo lo tengo claro. Por eso lo he invitado, para que te pudieras hablar con él. Sergi, el curso de fotografía de viajes comienza en el mes de octubre hasta febrero en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. ¿Qué se enseña en ese curso?
Pues a ver, se enseña básicamente todo lo que hay que tener en cuenta para dedicarse a este mundo. Es decir, la gente que se quiera ganar la vida viajando como yo y vendiendo sus trabajos a revistas de primer orden, pues se le enseña en este curso qué es lo que hay que hacer.
Uh-huh. Oye, lo más importante, ¿qué claves nos puedes dar ahora en una simple conversación de radio para que podamos hacer buenas fotografías en nuestros viajes? ¿Cuáles son las dos, tres claves fundamentales?
Bueno, la primera yo creo que es pasárselo muy bien, pasárselo bien. La fotografía no deja de ser parte de ti, es decir, si tú te lo estás pasando bien, en la foto se demuestra también pues que hay un sentimiento pues de eso, ¿no? De que te lo estás pasando bien. Si en cambio te obsesionas con la fotografía, yo creo que te pierdes lo que estás viviendo, y eso también se demuestra en la fotografía, ¿no?
Cuando vas a casa del típico amigo petardo que te quiere enseñar todas esas fotografías que ha hecho en su viaje a Cancún, ¿qué errores sueles encontrar, Sergi?
Pues los errores siempre son los mismos, es repetición de lo mismo, es decir, en la misma playa pues te enseña 20 fotos y cuando vas por la segunda ya estás bostezando, lo que quiere decir que tendría que hacer una selección bastante más acurada de las fotos. Esto en fotografía es menos fotos, más calidad, es decir, contra menos fotos pongas, teóricamente habrá mayor calidad y la gente se aburrirá menos.
A lo mejor tú eres de lo que viaja y en vez de disfrutar del viaje está pensando solamente en la fotografía. En todo caso, ¿qué hace que una fotografía sea especial? Y se lo estoy preguntando al fotógrafo que en 2015 hizo una de las 15 mejores fotografías según National Geographic, que no es poco.
Hombre, lo que te he comentado antes, yo creo que no te has de obsesionar, has de vivir el momento, y eso se demuestra en la foto, ¿no? Si vives el momento, lo plasmas. Aparte también hay muchos conceptos, ¿no? Evidentemente parece fácil darle al botón, pero no es... Es como el fútbol, parece fácil darle al balón, pero no todo el mundo tiene la cualidad de darle bien al balón. Esto es lo mismo, ¿no? Has de saber unos conceptos básicos, después de saber esos conceptos has de prever mucho qué va a pasar en los siguientes segundos y apretar el botón en el momento exacto, ¿no?
Correcto. Oye, volviendo al curso, ¿hay que tener material propio para recibir ese curso?
En principio no, en principio lo que has de tener es muchas ganas de aprender.
Ah, correcto, así de sencillo, ¿no?
Sí.
Ajá. Oye, ¿eres de los que odias a aquellos que en los viajes utilizamos solo su teléfono móvil, el teléfono móvil para inmortalizar escenas?
Para nada, el teléfono móvil es una herramienta como puede ser cualquier otra, es decir, lo que vamos es a explicar una historia, entonces el teléfono, la cámara o con lo que quieras contarla es una herramienta y cada uno elige la suya, no para nada, no me molesta en absoluto.
Una cosilla tonta, Sergi, ¿te interesa una Nikon 70 de hace 20 años? Es que la tengo nueva, pero es de carrete. Eso
yo también
sí que
tengo unas cuantas de esas guardadas.
Claro, eso ya, me da pena venderla, darla, regalarla, pero eso, el carrete existe ya, ¿tú trabajas con carrete o esto de revelarlo como antiguamente, eso ya es prehistoria?
Yo tengo todavía en la nevera y aparte lo que he estado viendo por internet es que se están revalorizando muchísimo los carretes. El que tenga carretes guardados tiene un tesoro. Los están vendiendo casi a 50 euros los carretes buenos que ya no se fabrican.
¿Eh? Eso de que Mónica dice, me da pena regalarla, demuestra claramente que es de la cultura, una cultura catalana. De verdad, de tener
siendo malagueña,
ahí,
hombre, una Nikon 70.
El brazo ahí encogido que no hay
manera. Una Nikon 70 hace 20 años, esto no se regala.
Oye,
claro que no.
Sergio, una cosa, si estoy interesado en el curso, ¿dónde puedo tener ahí un sitio web donde pueda encontrar más información?
Pues mira, en la web del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, que es www.iefc.cat, ahí tienes toda la información.
Correcto, ¿me puedes repetir por favor ese sitio web?
www.iefc.cat.
Perfecto.
Bueno, lo encontrará antes si busca Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.
Sí,
por el Google.
Sí.
Muy bien, oye, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que tú y yo demostramos claramente que las redes sociales tienen una extraordinaria utilidad, porque gracias a Twitter tú y yo nos hemos conocido. Sergi,
por supuesto.
Gracias por atenderme, mucha suerte con el curso.
Gracias a vosotros.
Mucho éxito, gracias.
Buenas noches.
Hacemos una paradita para publicidad mientras vendemos la Nikon, ahora volvemos.
Que no vendemos nada.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación. Por la cultura.
por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¡Qué bien suena este Stand By Me! ¡Yo soy Oasis! Venga, vamos con más curiosidades, curiosidades que nuestros compañeros, los compañeros del programa han ido rebuscando durante la semana. Me cuenta José Manuel Frías que existe una variante del arte de pintar que no se realiza sobre un lienzo, en fin, se hace sobre el cuerpo humano. Naturalmente te hablo del arte de tatuar, tan de moda en nuestros días, pero aunque son muchos los locales de tatuajes y muchos los tatuadores, ocurre como en otros ámbitos artísticos, incluso profesionales, solo unos pocos llegan a lo más alto. Y eso sucede, José Manuel, con un tatuador que además de tener una extensa clientela es requerido por un buen número de personajes muy populares, lo que es, en fin, se conocen por las celebrities, ¿no?
Efectivamente, Adolfo, se trata de Sergio Fernández, un hombre que sintió la vocación artística desde bien pequeño, que ya siendo un niño comenzó a hacer sus pinitos, fíjate, tatuando con tinta china a sus amigos. Uf. Y que ha terminado después de años de formación y de experiencia convirtiéndose en una referencia en el mundo de los tatuajes.
Sergio Fernández, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas.
Una pregunta, ¿cuánto hay de artístico en los trabajos que haces y cuánto hay de técnica?
¿Cuánto hay de...?
¿De arte y cuánto de técnica?
Pues yo creo que un 50-50 puede ser, más o menos.
Uh-huh. ¿Imaginabas cuando eras un niño que llegarías a ser un tatuador tan relevante como lo eres ahora?
Pues no, la verdad que no lo imaginaba, uh-huh. Nunca lo había imaginado.
Ya. Cuenta, José Manuel, cuando eras pequeño, tus primeros clientes eran tus amiguitos a los que tatuabas con tinta china. Supongo que sus papás estarían encantados de que fueras tú el amiguete, ¿no?
Sí, exactamente. Yo los pintaba todos.
Pero, ¿pintabas como si fuera un papel o también esa tinta penetraba la piel?
No, o sea, no penetraba. Era superficial, como si lo haces con boli, pero tinta china. Eso hacía que durara un poco más, unas 2 semanas.
Uh-huh. Tengo entendido, Sergio, que tu familia te alentó de pequeño a alcanzar lo que, en cierto modo, era tu sueño. Eso supongo que tuvo que influir mucho en tu éxito, ¿verdad?
Sí, totalmente. Siempre me he sentido bastante apoyado por la familia.
Uh-huh. Oye, para los que no tenemos todavía un tatuaje, y vemos a gente que lo tiene, primera sensación, desde el punto de vista sanitario, eso está perfectamente controlado, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh.
Ya.
Sí, sí, claro.
¿Y es indoloro cuando te hacen el tatuaje? ¿Te molesta?
Sí, claro, suele molestar mucho. Aparte de el dolor de la piel, también el cuerpo, cuando lleva 4 o 5 horas o así, ya empieza a notar un poco el cansancio y la postura. Son varias cosas, aparte del dolor.
Uh-huh. Una vez que tenemos hecho el tatuaje, ¿los días posteriores hay que tener alguna precaución especial?
Sí, tiene que tener cuidado de que no se infecte. Y aparte, los cuidados son poner crema siempre cicatrizante, unos 10 días o así, tenerlo bien tapado y bien hidratado. Hay que saber de que es como una herida, entonces todos los cuidados buenos también son bastante importantes, no solamente el tatu.
Tengo curiosidad, Sergio, por saber a quién le hiciste el primer tatuaje real de tu vida. No hablamos de tatuaje de tinta china, sino el tatuaje real. ¿Cuál fue la primera persona?
Pues mi primer tatuaje fue a mi madre. Fue ella la que se ofreció. Siempre me ha visto bastante involucrado en el mundo del dibujo. Y fuimos a comprar un pellejo de cerdo. Estuve practicando por la tarde y eso. Y la verdad es que se me dio bastante mal. Y ella fue la que se ofreció y dijo que eso no tenía nada que ver, que empezara con su pie, que ahí iba a notar que no tenía nada que ver al cerdo.
Uh-huh. ¿Y recuerda, o bueno, todavía mantiene ese dibujo, ese tatuaje?
Sí, claro, uh-huh. Ella lo tiene en el pie.
¿Y qué dibujo es?
Es una rosa, estuvimos viéndola y eso, siempre ella había querido un tatu de ese estilo, que era lo que se llevaba un poco en ese tiempo y nada. Eso fue lo que hicimos.
Uh-huh. Seguro que hay alguien que está escuchando la radio en este momento y dice, no entiendo cómo alguien se puede dejar herir para que al final le hagan un tatuaje en el cuerpo. Para aquellos que son absolutamente escépticos o incluso, en fin, que deploran la idea de que les puedan hacer un tatuaje, ¿cuál es el sentido que tiene una persona cuando se hace el tatuaje? Supongo que cada uno debe tener alguna razón, pero tú, por ejemplo, que supongo que tienes algún tatuaje, ¿cuáles han sido tus razones para tatuarte?
Sí, no, yo creo que incluso el dolor es lo último que piensas. Lo primero que te empuja un poco a hacerte el tatu es estéticamente, y no sé, el dolor luego ya lo sientes incluso cuando se te ha olvidado, ya quieres otro tatu, y yo creo que la gente no le muestra mucha importancia al tema del dolor.
Uh-huh. O sea que me hablas desde el punto de vista estético, por tanto tú, una persona, una mujer preciosa sin tatuajes, ¿te parece que está incompleta?
No, no tiene por qué. Cada uno, la estética de cada persona va en uno dentro. Sí que es verdad que cada vez hay más gente que tiene más tatuajes, pero no tiene por qué estar incompleta.
Hemos visto, Sergio, que a tu local han acudido personajes muy conocidos como Isco, como Kameni. ¿Cómo son estos famosos en las distancias cortas?
Pues la verdad que son completamente personas bastante agradable, simpático, la verdad que me han sorprendido. Uno siempre los ve en el estadio de fútbol y demás, pero cuando los conoce realmente se ve que son buena gente, no sé, la verdad, todo positivo.
Ya, ¿no son muy quejicas?
Sí,
¿ah, sí?
Lo son, realmente sí lo son.
Les da miedo los pinchazos, como casi a cualquiera.
Bueno, más que miedo supongo que será de tanto deporte que hacen, pues no sé, el cuerpo está un poco más cansado y demás, pero son bastante quejigas.
Sergio, ¿cuántos tatuajes tienes tú en el cuerpo?
Yo tendré 4 o 5.
Ah, o sea que no estás casi cubierto, ¿no?
No, no, a simple vista no, de cintura hacia arriba solamente tengo uno, pero supongo que pronto irán llegando más.
Correcto. ¿Tu intención es que finalmente termines tatuado casi al 100%?
Bueno, al 70% o sí, más o menos.
¡Qué fuerte! Para la gente que quiera contactar contigo, ¿hay un sitio web donde te puedan conocer y conocer tu trabajo?
Sí, la web es sergiofernandeztatu.com. Ahí pueden ver la página de trabajo. Y luego ahí pues tienen los enlaces de Facebook, Instagram y demás. Y por ahí también pueden encontrar el día a día un poco de lo que voy haciendo.
Sergio, gracias por atendernos. Un abrazo, amigo.
Gracias a ustedes. Un
Hasta saludo. Luego. Buenas noches.
Buenas noches. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of a lonesome time. To say, so I'm just gonna live my life in dreams of yesterday.
Hace unos días conocíamos una noticia estremecedora. La Guardia Civil encontraba descuartizados a dos niños y a sus padres en un chalet de Guadalajara. A uno se le ponen los pelos de punta con tan solo pensar lo vulnerables que podemos llegar a ser incluso en nuestra propia casa o cuando hacemos nuestra crónica negra. Pensamos casi que eso solo ocurre en Estados Unidos o en el cine. Esto ha ocurrido en Guadalajara. Cada vez son más familias las que optan por instalar un sistema de seguridad avanzado en su casa. Alarmas, videocámaras. Hoy vamos a hablar de lo máximo en seguridad del hogar, la llamada habitación del pánico, Andrés.
Pues imaginemos que estamos durmiendo en nuestra habitación tranquilamente y nos damos cuenta de que una o más personas han entrado en nuestro domicilio, pues burlando las medidas de seguridad. La habitación del pánico nos ofrece un habitáculo capaz de proteger a toda nuestra familia mientras esperamos la llegada de la policía. Y para conocer los detalles nos hemos puesto en contacto con IMSEL, una empresa de referencia en construcción de habitaciones del pánico. Su máximo responsable es Josep Sánchez.
Sí, Josep, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, en 2002 vimos a Judy Foster protagonizando la película, precisamente La habitación del pánico. ¿Tiene algo que ver aquel habitáculo donde se encontraba, o donde se encerraba ella con las habitaciones del pánico de la vida real?
A ver, en principio es la habitación que vimos en aquella película, digamos que sería pues la máxima expresión de una habitación del pánico. Hay otras muchas soluciones. La mayoría de los clientes que se ponen en contacto con nosotros pues para consultar acerca de este tipo de solución, al final lo que solicitan es una zona, el poder tener una zona segura, donde en caso de una alarma de intrusión confirmada, pues puedan estar, como digo, en una zona segura durante un tiempo determinado hasta que las fuerzas de seguridad puedan intervenir, o bien, pues en caso de que lo tenga el cliente contratado, pues el servicio de ACUDA a través de una patrulla de vigilancia pueda personarse en su casa.
Uh-huh. He leído en vuestra web que la puerta se cierra en solo 0,6 milésimas de segundo, por tanto, casi medio segundo. ¿Cómo es la habitación del pánico que construís vosotros? ¿Qué características tiene?
Vamos a ver, la puerta que aparece en nuestra página web es uno de los tipos de puerta que nosotros podemos suministrar a nuestros clientes. Digamos que si nos comparamos con la habitación de la famosa película, sería este tipo de puerta, una puerta automática, corredera y que puede llegar a cerrar en menos de un segundo. No obstante, pues en función del grado de riesgo que quiera el cliente y de la inversión que quiera realizar, hay otros muchos tipos de puerta, incluso puertas batientes con un grado de seguridad, incluso con chapa antitaladro y demás, que nos garantizan, pues como decía al principio, el permanecer en una zona segura durante un tiempo determinado. Todo dependerá pues del proyecto que se haga el cliente, del tipo de riesgo que tenga y honestamente de la inversión que quiera realizar.
Exactamente, se le pueden ir entonces, Josep, añadiendo extras según el dinero que nos queramos gastar, que queramos invertir en esto, ¿no?
Correcto, pueden ser puertas, pueden ser, como decía al principio, desde puertas automáticas, puertas manuales, y evidentemente lo que sí está muy claro es que no es un producto que trabaje por sí solo, sino que el hecho de instalar una habitación del pánico o una zona segura conlleva el tener pues un sistema de seguridad acorde a este tipo de solución.
Pongámonos en el caso de una habitación del pánico full equip, con todo lo que se le pueda poner para máxima seguridad. ¿Qué tipo de asalto es capaz de repeler?
A ver, la mayoría de clientes que se ponen en contacto con nosotros, lo que les preocupa principalmente es el poder estar en una zona segura durante un tiempo determinado. No hablamos de una habitación del pánico, en la mayoría de los casos, que permita estar, no sé, 3 días dentro. No es el caso más habitual, suele ser un tipo de solución para el cual se estudia pues el tipo de riesgo que tiene el cliente, la ubicación de la casa, se tienen en cuenta pues incluso proximidad a comisarías de policía más cercanas, si tiene el cliente contratado un servicio de ACUDA con patrulla, pues también dónde están esas patrullas y qué tiempo de respuesta podemos tener, y al final intentamos el garantizar que ese cliente pueda permanecer en esa zona hasta que puedan intervenir alguien en su socorro,
¿no? Sí, pero son puertas que, por ejemplo, ante disparos, ante taladros, son resistentes, ¿no?
Sí, sí. De hecho, estamos haciendo blindajes para no solamente la puerta, incluso ventanas, que hacemos que son... Porque hay clientes que aparte de tener la habitación del pánico, quieren tener la posibilidad de estar pues en el salón de su casa con una cierta seguridad y que nadie pueda acceder hasta ellos O sea, tener el tiempo suficiente como para llegar a esa habitación y poderse cerrar.
Correcto, correcto.
A mí me surge una duda, Josep. Nosotros entramos en esa habitación del pánico, activamos las medidas de seguridad. Claro, si nos tenemos que poner en contacto con la policía, tenemos que tener algún tipo de conexión con el exterior, claro, los ladrones a lo mejor pues anulan esas conexiones con el exterior. ¿Es totalmente independiente lo que une la habitación del pánico, esa línea telefónica precisamente con el exterior?
Se suelen generar líneas de comunicación independientes de las de la casa y se estudian para que no sean que no se puedan encontrar fácilmente y que se puedan vulnerar. No obstante, la solución que más utilizamos suele ser un teléfono vía satélite incluso.
Ajá, ¿y desde dentro se puede ver en todo momento lo que ocurre fuera?
En todo momento, o sea, siempre se hace un centro de control remoto dentro de la zona segura para que el cliente desde su interior, si está cerrado, pueda activar cámaras en el interior de la casa y ver el movimiento que los intrusos puedan realizar en el interior de la vivienda, tanto en el interior como en el perímetro, evidentemente.
Correcto. En todo momento has utilizado el término inversión y no gasto, y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Este tipo de sistemas de seguridad requieren de que el perfil del cliente sea alguien con muchos saberes o no necesariamente? ¿Es caro?
Vamos a ver, en función un poco, cada cliente tiene un grado de riesgo, y en función del grado de riesgo que tenga, pues evidentemente la inversión será una u otra. Como decía, para un perfil de persona, el perfil de riesgo que pueda tener o lo que le pueda preocupar es que le pueda entrar un ratero a robar en su casa, que le pueda agredir de alguna manera, y simplemente pues poniendo una puerta blindada en una habitación con unas características X, poniendo alguna ventana, a lo mejor con un cristal de un determinado grado de seguridad, tenemos una zona segura en función del riesgo que tiene ese cliente. Para otros clientes pues habrá que hacer otra cosa totalmente diferente.
Correcto.
Con las automáticas, correderas, con sistemas muy sofisticados de seguridad, etcétera, etcétera. Evidentemente la inversión no tiene nada que ver.
Correcto. Insel es la empresa. Si tienes curiosidad, seguro que les encuentras en internet. Josep, gracias por atendernos y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan.
Perdona lo que dije y no quise decir. Pensaste que mentía y tal vez te mentí. Perdona las excusas por liarme con las musas y nunca tener tiempo para ti.
Es cierto que viví sumido en el ayer, jugando ciegas con querer y no querer. Ahora que estás conmigo, bajito y al oído,
te canto sin ningún miedo a perder.
Perdóname tú, si he cometido algún error, y este torpe distraído corazón.
Perdóname tú,
perdóname tú,
por tener fuerzas para aguantarme, por pintar de azul mi
Yo no quiero problemas.
Si la semana pasada estuviste atento, te contamos casi el minuto a minuto de la presentación, entre otros productos, del iPhone 7. El tema Apple y el mundo Apple sigue ofreciendo novedades. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
¿Cómo estás, jefe?
Oye, se ha actualizado los iPhone con el iOS 10, ¿verdad?
Sí, ya está disponible para la descarga. El primer día fue un poquito caótico porque los servidores estaban colapsados, pero en este momento ya cualquier usuario de iPhone 5 hacia arriba, ojo, puede actualizar su móvil con el nuevo sistema operativo de Apple.
Cuéntame qué cosas nos aporta.
Pues mira, la verdad es que es la actualización del sistema operativo de Apple que más se parece a cosas que hace ya Android, ¿no? Mejora bastante la aplicación de fotos, sobre todo la inteligencia artificial a la hora de hacer colecciones y ponértelas en orden por sitio, por viajes y cosas. Lo hace el móvil solo y te ofrece opciones de reorganización de tu librería de fotos. Hay una integración muy inteligente de Siri, sobre todo en aplicaciones de terceros, porque hasta la versión 9 Siri hacía cositas, pero tú no le podías decir que escribiese un WhatsApp a una persona. Ahora sí, ojo, hay que actualizar una vez que actualiza uno el sistema operativo la versión de WhatsApp instalada, ¿eh?
Correcto. Pero ponme un ejemplo, es decir, ¿cómo yo le puedo decir a Siri directamente
Siri, oye Siri, y se activa. Y tú le dices, escribe un WhatsApp a Adolfo y dile que esta madrugada yo voy a tomarme un café cuando termine el programa. Y él lo escribe.
Ah.
Siri, ella lo escribe.
Ah, qué bien.
Esa integración hace que Siri pues sea mucho más útil, porque hasta ahora solo funcionaba con 3-4 aplicaciones de nativas del sistema operativo. Ahora está abierta a trabajo con terceros.
Oye, ¿y es cierto que el móvil ahora te recuerda, por ejemplo, dónde has aparcado el coche?
Sí, eso lo lleva haciendo Android desde hace 3-4 años. Pero ahora el sistema operativo 10, el iOS 10 de Apple, pues mira... con la conexión Bluetooth, detectando que se desconecta de un dispositivo instalando un coche, con la integración con CarPlay, con el cambio de velocidad, con algunos patrones de inteligencia artificial, es capaz de decirte dónde él cree que has dejado el coche aparcado. Ojo, funciona muy bien. Es una de las aplicaciones que a mí siempre me gustaron desde que se puso en funcionamiento.
Correcto, es que son aplicaciones como muy prácticas. Muy bien, ahí tienes el nuevo iOS 10. Si tienes un iPhone. Querido, te mando un abrazo. Gracias.
Hala, hasta luego.
Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Vamos al boletín de noticias en nuestra última hora. Hoy música de Freddie Mercury y además quiero regalarte algo muy especial. No te lo pierdas.
Teach me things I know. Soon I